Estamos hablando del dengue en todo el país, en toda la Argentina, pero una de las provincias que ha tenido un rápido incremento de casos es la provincia de Córdoba. Por eso vamos a dialogar ahora con la doctora Laura López, que es responsable del área de epidemiología del Ministerio de Salud de esta provincia. ¿Cómo le va, doctor? Un gusto tenerla aquí en Radio María.
¿Cómo te va? Buenos días a todos.
Bueno, me parece que nunca está de más volver a describir lo que es el dengue, lo que es esta enfermedad, en qué consiste, qué consecuencias puede tener y cuáles son los síntomas que deberían preocuparnos.
Bien, es importante saber que el dengue es una enfermedad que se transmite solamente por la picadura de mosquito, que este mosquito es el Aedes aegypti, que es un mosquito netamente domiciliario que se cría en nuestros domicilios, en los recipientes que nosotros le brindamos. Que esta enfermedad solamente ocurre en nuestra provincia en las épocas de actividad del mosquito, no es una enfermedad que se encuentre permanentemente en nuestra provincia porque requiere sí o sí esta convivencia con el mosquito. Para que ingrese esta enfermedad tiene que venir un viajero de un lugar donde haya circulación, venir en ese momento particular, que es la etapa de viremia, que es la etapa donde el virus se encuentra en la sangre y donde el mosquito lo puede tomar y a partir de allí haber una propagación. ¿Cuáles son las características de esta enfermedad que la hacen que es imposible que la podamos detener? En primer lugar, muchas de las personas que las padecen tienen un síndrome febril inespecífico que a veces hace que no concurran rápidamente a la consulta, por lo cual perdemos mucho tiempo para poder actuar en emergencia. Uh-huh. Puede pasar también que haya pacientes que no evidencien síntomas y puede pasar que haya pacientes que es lo que generalmente llegan a los sistemas de salud, es el paciente febril con mucho dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor muscular, puede haber un sarpullido. Y eso es lo que generalmente hace que el paciente concurra en una fiebre que generalmente permanece varios días y que la dolencia muscular es lo que el paciente siente más y por lo cual consulta, porque de otra forma generalmente esperan 2 o 3 días, porque lamentablemente tenemos esa costumbre de no consultar rápidamente al médico ante una fiebre que no sabemos qué pasa. Entonces por ahí nos tomamos algunos medicamentos para bajar la fiebre y continuamos con nuestra vida normal, pero en este momento nosotros estamos pidiendo que los pacientes o que las personas que tengan síntomas similares a gripe, que vayan al médico para que sea el médico quien pueda decidir esta patología que puede llegar a tener.
El síndrome febril, ¿de cuánto más o menos, doctora? ¿De una fiebre de 37, 38 o más alta?
Una fiebre de 38, 39, pero eso también depende mucho del paciente, de la persona. A veces tiene una fiebre muy baja, a veces la fiebre es de 39, 40. La verdad que esto es un desafío también para el sector médico, para el sector de salud, para poder identificarla, porque se parece a muchas otras enfermedades inicialmente y después cuando comienzan algunos síntomas característicos o algunas cuestiones laboratoriales características, es cuando también los médicos comienzan a sospechar. Es importante también que en este momento nos estamos pidiendo que el sector de salud se aboque al estudio de estos pacientes, aunque no tienen antecedentes de viaje, porque se ha detectado ya la circulación viral en la provincia. Hay algunas localidades que hay circulación viral y en las cuales estamos trabajando. Y en la ciudad de Córdoba también hemos detectado algunos viajeros que ponen en riesgo, obviamente, la circulación local.
Doctora, ¿y qué tipo de análisis, en qué tipo de análisis se basan el médico cuando recibe un paciente con estas características para diagnosticar efectivamente de dengue? ¿Hay algún análisis en particular que hacen que lo determina?
Para hacer un análisis confirmatorio, que es el que se realiza en el laboratorio central de la provincia, se requiere una muestra temprana de ese paciente, pero el médico va de acuerdo a otros síntomas o signos del paciente, va a sospechar de esta enfermedad a través de laboratorios de rutina que se hacen y después considerar si es necesario este otro laboratorio específico. Pero para eso no hay otra forma que el paciente se acerque a la consulta. Es importante que no se automedique, no es importante que no se coloque ningún tipo de inyectables para bajar la temperatura, en primer lugar porque ponen en riesgo de sangrado del paciente por estar totalmente contraindicado todo lo que es aplicación inyectable, y por otro lado, enmascaran los síntomas para que el médico pueda poder evaluar completamente ese paciente.
Bien, ¿y hay algún protocolo específico cuando se detecta que una persona tiene dengue? No sé, se me ocurre la internación, sí, o no, un tratamiento.
En la cuestión clínica, eso lo va a determinar el médico de acuerdo a cómo se encuentra el paciente. Es importante la consulta temprana. Insistimos en que la gravedad muchas veces de los casos se ocurre en realidad por la falta de consulta temprana. Pero es importante que además de la atención oportuna del paciente, tiene que haber una notificación al sector de salud, al sector de control de estas enfermedades, porque ante la notificación de un caso sospechoso de dengue, nosotros instauramos todos los protocolos de emergencia para matar ese mosquito adulto que puede haber estado en el domicilio y picar a este paciente para prevenir la infección en los vecinos. Por eso insistimos en esta cuestión de que tiene que haber una consulta temprana, no solamente para la atención temprana, sino también para que nosotros podamos instaurar esa fumigación intraperidomiciliaria que se acompaña de todo lo que es reforzar todos los objetos potenciales que pueden estar dentro de la casa del vecino, porque recordemos que este es un mosquito netamente domiciliario. No es un mosquito que se va a criar en el charco del frente, no es un mosquito que se va a criar en una acequia, no es un mosquito que se cría en un lago. Tiene que tener ciertas condiciones. Este mosquito le gusta el agua limpia, ¿sí? Entonces, si se va a criar en un lago, en un río, va a ser en la basura que tienen en los contornos y donde puede juntar agua de lluvia que es más limpia y ahí criarse. Pero es importante que sepamos que este mosquito está dentro de nuestros domicilios porque la hembra necesita de tomar sangre de las personas para poner sus huevos.
Bien.
No se desplaza mucho más que del domicilio, del peridomicilio, por eso insistimos en que las medidas más eficientes para reducir el riesgo es la eliminación de los potenciales criaderos.
Bien, ¿y a través de qué forma, doctora, podemos adquirir algún tipo de aerosol? ¿Son efectivos estos mecanismos para tirar, por ejemplo, en las plantas, donde a veces suele quedar alguna maceta que le queda agua? ¿Sirve esto? ¿Es efectivo?
Lo más efectivo es eliminar el platito que va debajo de la maceta. Uh-huh. Lo más efectivo es sacar las plantas en agua que tenemos en los domicilios. Nosotros cuando hacemos los relevamientos domiciliarios, estamos observando que el mejor reservorio y el mayor reservorio que tienen los mosquitos Aedes son las plantas en agua dentro de nuestras casas.
Uh-huh.
Entonces insistimos en esta recomendación. Sacar las plantas en agua, ponerlas en tierra, ponerles arena o cualquier otro insumo que pueda hacer de que no esté el agua a disposición del mosquito, sacar los bebederos, limpiar los bebederos de animales. Estamos viendo y encontrando larvas en bebederos de animales que no son lavados correctamente y que el agua tampoco está o se cambia diariamente. Eso también por las mascotas nosotros pedimos que haya esa limpieza y ese lavado diario en el bebedero. Encontramos muchos objetos en el patio que permiten acumular agua y que a partir de ahí el mosquito coloca sus huevos y también son criaderos. La fumigación, eso también es algo que nosotros queremos quedar en claro, queremos remarcar la fumigación que a veces se hace por las casas con camionetas, que están pidiendo mucho y nosotros entendemos que esa acción, entendemos no, en realidad los protocolos internacionales y nacionales indican que esa acción no tiene ninguna efectividad por sí sola.
Claro.
Necesita sí o sí de toda esta acción del descacharrado, necesita sí o sí toda esta acción de eliminación de objetos potenciales, por lo cual no es una medida preventiva, eso tiene que quedar claro. La fumigación no es una medida preventiva, sino que es una medida de emergencia y de control. La prevención y lo que más ha demostrado eficacia para reducir la enfermedad es la eliminación de los potenciales criaderos.
Bien. Doctora, volviendo un poco a cómo es la patología en sí misma, si una persona tiene estos síntomas, pero bueno, supongamos que no lo tiene muy en claro, se automedica y permanece, ¿en qué puede derivar? ¿Cuál puede ser la gravedad que pueda tener el dengue?
Bueno, el dengue no es tratado oportunamente, sobre todo cuando hay personas que tienen otras patologías de base, pueden transformarse en grave, teniendo un síndrome de shock por dengue o un síndrome hemorrágico. Esto en realidad depende mucho del paciente, depende mucho de las condiciones también, si ha tenido dengue previamente. Entonces es importante estas cuestiones y remarcar esto, si hay atención oportuna, no hay gravedad en esta patología, obviamente siempre hay excepciones, sobre todo en personas que tienen comorbilidades o patologías de base, por eso seguimos insistiendo de que concurran inmediatamente al médico para evitar estas complicaciones que puede haber en un paciente que no es atendido oportunamente.
¿No hay vacuna todavía contra el dengue en Argentina a disposición, digo?
En Argentina no hay vacunas a disposición porque las vacunas que en este momento se encuentran aprobadas no previenen la enfermedad, sino que previenen la gravedad. Y en una persona que no ha tenido la enfermedad, la vacuna funciona como si fuera una enfermedad natural. Entonces, sí o sí, la persona que ha vacunado tiene que haber tenido ya la enfermedad para poder colocársela. Nuestra población es una población que no ha tenido el mayor, digamos, porcentaje de esta enfermedad, por lo cual no somos país candidato por el momento para poder aplicarlo.
Bien. Algunos oyentes nos han hecho acercar algunas consultas. Puntualmente, Laura nos dice, hemos visto mosquitos de estos que son negros con puntitos blancos, o sea, deben ser de tipo Aedes aegypti. ¿Eso implica que tengo un riesgo alto de que estén contagiados con dengue? ¿Qué tengo que hacer? Nos pregunta esta oyente.
Bien, en primer lugar, hay que saber que nosotros tenemos un mosquito en toda la provincia. Tenemos presencia en nuestros domicilios, en los domicilios de los vecinos, el mosquito de Aedes aegypti, que es el transmisor. Lo que uno debe hacer, y en esto vamos a insistir, la actividad de eliminación de criaderos potenciales es una actividad comunitaria. Es una actividad que debe llevar toda la población, porque de nada sirve que yo mantenga mi patio limpio y mi vecino no. Claro. Porque yo tranquilamente puedo tener todo limpio, pero no puedo pensar que no voy a tener mosquitos si mi vecino no ha hecho la misma acción. Es importante saber que la medida de protección individual o personal contra la picadura de mosquitos también es efectiva. Es necesario la colocación de repelente, sobre todo cuando vamos a exponernos en horas tempranas de la mañana o de la tarde, cuando tiene mayor actividad fuera del domicilio el mosquito. Recordemos que dentro del domicilio el mosquito tiene actividad durante todo el día, porque las condiciones dentro de un domicilio son ideales también para el mosquito.
Bien. Por último, doctora, si un miembro de una familia es diagnosticado con dengue, ¿hay algún riesgo en particular con los miembros de esa familia, para algún contacto para atenderlo?
Recordemos que la transmisión del dengue es solamente a través de la picadura de mosquitos. Nosotros, en los grupos familiares donde se detecta un paciente que ha adquirido la enfermedad o en nuestra provincia o fuera de la provincia y han viajado por el grupo familiar, se mantiene lo que se llama una vigilancia clínica sintomática para poder detectar inmediatamente ese paciente que podría haber contraído la enfermedad de la misma forma que contrajo ese paciente. Entonces esas acciones se llevan a cabo también a partir de la consulta médica. El médico siempre pregunta, debe preguntar con quién viajó o con quién más vive en la casa, la recomendación de que se protejan de la picadura de mosquitos, la recomendación de eliminar los potenciales criaderos, y de esta consulta temprana ante síntomas que pueden parecer una gripe. Y digo que, y en realidad lo señalo como una gripe porque es lo que más conocemos, para que también las personas recuerden.
Bien. Muchísimas gracias, doctora Laura López, responsable del área de epidemiología del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba. Gracias por este contacto con Radio María. Que tenga buen día.
Gracias. Saludos a todos.
Hasta luego.